Radio Andalucía Información, actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros otra tarde encantados de compartir con vosotros las más variadas e interesantes propuestas para pasar los mejores ratos con la cultura, entre libros, música, escena y bueno, de todo eso que nos reúne aquí siempre a esta hora. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de historia, de nuestra historia, la del siglo XIII, a través de una novela con la que la experta en la Edad Media, Andrea de Morales, autora sevillana, de la que hemos hablado por sus novelas históricas, como La Biblioteca de Córdoba, nos plantea una ficción llena de intriga y de pasiones alrededor esta vez de la duquesa bastarda, un personaje de ficción en medio de los tejemanejes por la sucesión de Alfonso X el Sabio, mientras lidia con una complicada situación personal en la que pesa y mucho la sombra de la primera esposa de su marido, un noble castellano. Pues hablaremos con la escritora y nos ocuparemos también de las artes escénicas y plásticas y audiovisuales al hilo de una nueva edición del Festival FOC, centrado en la producción artística LGTBIQ+, una edición que se acaba de presentar en Sevilla y que por supuesto, y no podía ser de otra forma, pues ha seguido Carlos López. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, exactamente. Acabo de llegar hace un momentito, efectivamente.
Es que siempre en extremis, es que lo pones cada día más difícil.
Hay que decir desde aquí, por favor,
que la hagan más tempranito,
un poquito antes y más
o
cortitas.
Que sean puntuales, al menos.
También, y más cortitas.
Más cortitas, ¿verdad? Que se ponen a hablar y no paran.
Todo el mundo quiere hablar, es que normal también. Bueno, pues esta nueva edición del FOC, del Festival Internacional de Cultura con Orgullo, pues va a traer 10 espectáculos. Bueno, son espectáculos escénicos en 4 salas de la provincia, también en otra de La Rinconada, en otra de la... O sea, en 4 salas de la ciudad y en una de la provincia, en La Rinconada. Espectáculo escénico, 2 proyecciones también, la película Más Paloma, de la que tuvimos oportunidad de hablar, y la serie de la que también hemos hablado aquí bastante, Una perra andaluza, de Pablo Tocino, y también una exposición de fotografía de 2 artistas, 2 fotógrafos venezolanos afincados en Sevilla, sobre cómo trata las redes, ¿no? Pues el deseo y sobre todo el cuerpo, ¿no? Es decir, vemos los cuerpos que nos dicta un algoritmo, ¿no? Eso es interesante, esa vuelta. Y bueno, vamos a escuchar, por supuesto, a Javier Paisano, al director, que estaba, la verdad, que contento, bueno, porque cumple 10 años el festival. En fin, una década
ya muy consolidada.
Una década muy consolidada, fíjate, ha ido reduciendo la cantidad de oferta y tal. Y no los días, sino la cantidad de ofertas, porque es que, claro, no se daba abasto.
Era además muy abierto, mucha disciplina.
Y claro, es del 17 de, según los dictas, ¿no? Del 17, las últimas semanas, del 17 de mayo al 31 de mayo este año.
Bueno, pues nos acercaremos a esta nueva edición del FOC, el Festival de Cultura con Orgullo, y también nos acercaremos a la ópera, una puesta en escena hoy de La Flauta Mágica de Mozart para público muy joven, y de los títeres, con una nueva edición del festival que se le dedica un año más en Cádiz. Y de música vamos a hablar con el Concurso Internacional de Guitarra en Jaén, del flamante premio de honor de la recién nacida Academia de la Música Española, que ha recaído, ya sabéis, en Joan Manuel Serrat, y de otros premios a artistas musicales que ya adelantamos aquí mismo ayer, que se entregaron en una gala esta pasada noche, y que mejor que lo cuente luego ya al final el hombre que también estuvo allí, claro, Carlos.
Efectivamente, el hombre y la mujer, porque también nuestra compañera Lourdes Barba, así que también participa evidentemente en las preguntas. Y pues vamos a escuchar a todos los que hemos podido picarle el diente. Nosotros metíamos el micro para allí a todos los que estuviese vivo y se moviera.
Bueno, pues los vamos a escuchar también. Así que con estos y otros asuntos nos vamos a ir ya en este espacio que realiza Javier Holgado.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es anhecha. Ay, mi amor, que
me des pues como ya decimos, el primer galardonado con el premio de honor de la Academia de la Música de España.
Temazo has elegido, perdona que te interrumpa. ¿Qué? Vaya temazo has
por
elegido.
Eso es que es tenía que poner este. Temazo. Que suena mediterráneo, no, hombre, no, vamos que escuchemos el romance del Curro del Palmo.
El Parvo, que hace una descripción de esa España
totalmente
de los 40.
A través de esa taberna, ¿no?
A través de esa taberna y de esa historia de amor.
De amor, sí, sí. Tan desigual, ¿no?
Tan imposible, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, pues Joan Manuel Serrat, el cantante, compositor, bueno, el músico en definitiva, es el galardonado con ese, el primer galardonado por la Academia de Música de España, pues con ese premio de honor que reconoce a una figura fundamental en la creación musical de nuestro país. Son más de 5 décadas, más de 50 años los que lleva Serrat sobre los escenarios. A decir de la Academia, su trayectoria y legado son de una valía incalculable y bueno, eso es bien cierto. El barcelonés, que tiene ya 82 años, pues ha firmado, ¿no?, auténticas joyas musicales como esta que estamos escuchando, como Mediterráneo, que es prácticamente un himno también, como Penélope, Lucía, Para la Libertad. Bueno, ha musicalizado los versos de Miguel Hernández, Machado, de Antonio Machado, y precisamente aquí en Andalucía, por ejemplo, esa saeta, ¿no?, tomando los versos de Machado, pues eso también es otro himno, es casi también otra seña de identidad, pues en la voz del catalán, del chico del pueblo.
Que se transformó luego en marcha.
En marcha también, en y que bueno, Cofrade, y si nos ponemos a buscar en los archivos, todo lo que nos van a salir van a ser bandas, sí, sí, ¿no? Bandas de música de procesiones.
La influencia que ha tenido en la música popular y en la cultura popular, sí. La mano cerrada.
Y que escuchan a más los sones y te pones a cantar.
Totalmente.
Y aunque no haya ahí voz, pero te pones a cantar.
La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi canto?
Pues Serrat recogerá este premio de honor de la Academia de Música de España el próximo día 26 en una ceremonia en Madrid.
El que anduvo en la mar, ¿o no eres tú mi canto? Ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar.
Pues ya hablaremos de otros premios, en este caso entregados hace ya unas horas, esta pasada noche, como decíamos, en Sevilla, en el Real Alcázar, pero ahora nos vamos a ocupar de los libros y lo vamos a hacer con una novela que además es un paseo por la historia y en concreto por el final del siglo XIII. Y es que vamos a recibir ahora a la escritora sevillana Andrea de Morales, historiadora especializada en la Edad Media y muy en concreto en la historia de género en Al-Ándalus, lo que ha dado lugar a sus conocidas novelas La Última Sultana, La Dama de la Judería y La Biblioteca de Córdoba, de la que hemos hablado aquí antes con ella. Ahora nos trae La Duquesa Bastarda, donde se adentra mucho más en la ficción, sin dejar la trama histórica, en una historia de pasiones, de amor, de secretos e intrigas. Ella va a estar el jueves, estará en Córdoba, y esta misma tarde a las 7:30 en Sevilla, en la Biblioteca de Lectores en la de República Argentina. Pero antes ha venido a visitarnos. Bueno, Andrea, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo.
Muchísimas gracias por invitarme, Vicky. Aquí otro año más.
Otro año más con otra protagonista de estas fuertes que tú tienes en tus novelas, novelas históricas, como bueno, recordamos la última por la que viniste de la Biblioteca de Córdoba.
Efectivamente.
Estuvimos aquí charlando. Ahora llegas con La Duquesa Bastarda, que es la primera que haces de ficción histórica, porque, bueno, con el contexto y con los personajes históricos del reinado y de la sucesión también de Alfonso X. acompañan, bueno, tenemos aquí acompañándolo a unos protagonistas que son completamente inventados, los que son los protagonistas, como lo son inventados sus condados, sus marquesados, sus castillos, pero que suenan muy reales, porque incluso ahí hay apellidos que claro, que tienen connotaciones y que son apellidos que están también en el contexto histórico, ¿no?, del siglo XIII, ¿no?
Efectivamente, que se entroncan con linajes nobiliarios reales, bueno, como es el caso de la Casa de los Lara, bueno, López Díaz de Haro, muchísimos más.
Pero como decimos, es la primera donde tiene lo que es la trama todo central,
sí,
y el protagonismo ha sido una ficción, una pura ficción, lo cual yo no sé hasta qué punto eso es. Tú que has hecho mucha histórica y has tenido, bueno, hay una documentación que evidentemente también se maneja en esta, tú que eres experta, ¿no? Y además en el papel de las mujeres, ¿no? Uh-huh. En el medievo. ¿Qué ha tenido de reto el montarte ahora, digamos, llanamente, esta película?
Pues ha sido reto, por un lado, que es una época que yo no suelo manejar mucho. Uh-huh. Al fin y al cabo yo soy especialista en historia de género en Al-Ándalus, y claro, esto es el reino de Castilla con Alfonso X gobernando. Entonces, claro, una documentación muy profunda, y bueno, eso por un lado. Y por el otro, toda la parte de ficción. Por primera vez se me presentaba la posibilidad de ficcionar mucho.
De fantasear todo lo que quisiera.
Exactamente, de darle mucha rienda suelta, de poder enrevesar. Y eso, como autor, siempre es algo maravilloso.
Con lo que has disfrutado, eso sí.
Exactamente, no estaba tan coartada,
claro,
como
con el rigor histórico.
Efectivamente.
Que encorseta, quiera que no, claro. Bueno, de ficción, como decimos, la protagonista, Matilde, una bastarda de la nobleza francesa, a la que conocemos, bueno, a los 19 años, eligiendo entre pretendientes, también de ficción, todos esos pretendientes que además con unas personalidades muy, muy definidas, muy divertidas en algunos casos, ¿no? Y ahí es donde vamos ya conociendo bien, pues, rasgos de su carácter, de su personalidad, uh-huh, porque ella es la narradora de todo este relato, es su voz, la que escuchamos, su pensamiento, ¿no? El que se pone por delante, te has metido ahí en la cabeza, ¿no?
En
de
efecto,
esta mujer imaginaria, ¿no?
Son como una especie de memorias, claro, una carta. Uh-huh. Hacia alguien.
Bien. Bueno, igualmente de ficción, como ella, es ese marido castellano, y también de ficción todo lo que va a centrar su peripecia cuando abandona a su país y lo sigue, pues, movida por el amor, totalmente movida por el amor, porque, bueno, esto es un matrimonio concertado, como todos los de la época, pero ella se apasiona desde el primer momento, ¿no?
Sí, es cierto que los matrimonios en época medieval no suelen hacerse por motivos románticos.
Claro.
No se observa también el matrimonio como un enlace entre dos personas, sino entre dos familias, uh-huh, un entronque económico, uh-huh, y que tiene que aportar beneficios a ambas partes. Entonces, bueno, a pesar de eso, sí que es una época, sobre todo en el Reino de Francia, en el que...
El romanticismo de los trovadores.
Exactamente, en el que ya ha permeado mucho el amor cortés. Claro. Esa idea de, uh-huh, el hombre cantándole a la mujer, ese amor imposible, uh-huh, ese deseo de ser una dama pretendida. Entonces, claro, eso también cala mucho, uh-huh, y hace que Matilde tenga, aunque es un matrimonio de conveniencia, se pueda aferrar a ese sentimiento romántico.
Uh-huh. De que le lea, ¿no? De que
exactamente,
lea el libro, de lea pasaje. Y vivan esa historia de amor. Es una historia de amor, como decimos, que tiene hasta, bueno, leyéndolo, uno advierte como unos aires resuenan, ¿no? Ecos ahí de Rebeca o de la señora de Melín, ¿no? De Victoria Hall, ¿no? Hay ese, uh-huh, peso, además de la sombra de la primera esposa, ¿no? Ese fantasma, eso que después se ha dado en llamar el síndrome de Rebeca, ¿no? Del peso de la sombra de la primera, y aquí todavía más, ¿no?
Totalmente.
La sombra, quiero decir.
Bueno, es muy común también en la época esto de ser segunda esposa,
claro,
ya no.
O tercera.
Exactamente, o tercera, por el tema de la mortalidad y porque luego hay mucha disolución matrimonial por temas de consanguinidad, uh-huh, y por otros motivos. Entonces, claro, esto está a la orden del día y me imagino que siendo una chica joven, que eres primeriza en este tipo de artes del amor y del matrimonio, y con esta ilusión romántica, tiene que pesar mucho ese fantasma de la primera. Exactamente, de la primera esposa, de no ser suficiente, de no saber cómo ocupar tu lugar, y más para ella, que al fin y al cabo es una extranjera, y eso se le acrecienta esa inseguridad.
Claro, la isla más todavía, ¿no? La hace sentirse más aislada, más sola. Bueno, la novela se abre con un breve prólogo, donde la narradora casi nos resume la historia, incluso el desenlace, pero eso despierta más el interés por ver lo que pasa, al contrario de no es un spoiler, digamos,
sí.
¿No?
Es una forma de hacer quizás una novela espejada, que empieza y termina de la misma manera. Es verdad que hay mucha gente que quizás esto le pueda parecer como que le quitas la intriga,
para
ya
nada.
Sé cómo va a terminar, pero a mí me parece lo que
al
tú
revés.
Decías, Vicky, eso que te engancha, que te invita a saber, bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? De verdad lo que me estás contando es cierto, es verdad que esta mujer estaba loca, no estaba loca, ¿qué había pasado con la primera? Y es lo que hace que quieras descubrirlo.
Y ella nos lo va a ir contando, efectivamente, va empezando por su circunstancia familiar, que decimos, el hecho de que sea bastarda, ¿no? De que se haya incorporado a esa familia en la que luego ha crecido y se ha sentido muy querida, pero se ha incorporado a los 7 años, ¿no? Y después de perder a la madre, esa búsqueda del marido que decíamos, ¿no? Con ese desfile de pretendientes, a cuál mejor o peor, pero bueno, la verdad es que ninguno llega a satisfacerla, y luego ese enamoramiento, ¿no? Por el elegido, un duque que presenta, bueno, pues muy ardiente, muy atractivo, viudo, metido además entre batallas todo el día, luchando de acá para allá, combinado además a tomar partido entre quienes se disputan la sucesión del rey Alfonso. Todo eso sí es muy real, ¿no? Como lo son, bueno, pues las luchas contra los moros de Granada, que decían, ¿no? Los benemeríes, ¿no? Todo lo que está pasando también en Al-Ándalus, ¿no?
Exacto. Aunque partimos de una trama que en principio, una estructura, una columna vertebral, que sí que es ficticia, luego todo lo que le rodea, todos los engranajes, son verídicos y están muy documentados con muchísimo rigor, como es el tema de la crisis sucesoria de Alfonso X, que esto es una cosa que luego va a pegar muchísimos coletazos posteriormente, efectivamente, y el tema que tú bien decías de la lucha fronteriza contra los benimerines, que es esa horda muslime que acaba de llegar desde el otro lado del estrecho, que se alía con el sultán de Granada y que están, bueno, causando gran daño en toda esta zona.
Bueno, pues todo eso está ahí contando, además, a través de las cartas también, el desarrollo que va teniendo esas guerras, esas batallas, y bueno, y en ese avispero tan agitado es donde aterriza, como decimos, Matilde, con su esmerada educación, dispuesta a agradar a propios y extraños, empezando con esa familia política con la que se encuentra, con esa suegra que también la recibe frente a la adversión de su mano derecha, que es una sirviente, que vuelvo a los paralelismos, pero que es la señora Danvers del
Totalmente.
Medievo, ¿no?
La señora Danvers medieval, no, bueno. Efectivamente.
De la que no hay que fiarse para nada, ¿no? Y que siempre está ahí dispuesta a ser insidiosa. Bueno, con todo este panorama, claro, no es de extrañar que Matilde pues se vaya sintiendo cada vez más aislada, ¿no? En ese, en ese castillo, sin sus sirvientes franceses, llega un momento, incluso sin el traductor, y aquí también se habla mucho de la barrera del idioma, ¿no? De cómo aísla el encontrarte, claro, sin las herramientas para comunicarte, ¿no? Para comunicarte bien, ¿no? Porque lo básico sí, lo puede pedir, lo puede, pero todos esos sentimientos, toda esa sensación, todo eso no tiene con quién. Compartir.
Exacto, hay un aislamiento absoluto, primero por lo que tú bien dices, por la barrera que supone el lenguaje, por mucho que ella vaya aprendiendo, nosotros tenemos un dominio de nuestro idioma maravilloso, y además nuestro idioma es muy complejo, ¿eh?
Sí, para el que viene de...
Exactamente, de entonces claro, esta chica que se incorpora, que se ve completamente sola en un castillo que no es el suyo, en el que se tiene que adaptar a nuevas costumbres, a nueva gente que no conoce, a esa barrera que supone el idioma... Claro, le hace sentirse completamente desamparada, que creo que es uno de los peores sentimientos que puede tener el ser humano, el sentimiento de desamparo y de no saber a qué acogerse.
Bueno, y además a todo esto se suma todos esos límites que se ponían por entonces, ¿no? En esa época, a todas las mujeres en general, en bien por parte de los maridos, de su familia, de la sociedad en general, ¿no? Porque prácticamente le estaba vetado casi todo.
Sí, hablamos, bueno, el año pasado hablábamos mucho de esto, ¿no? De la libertad y lo que era el no poseerla, ¿no? En el entorno de Al-Ándalus, y esto es pues muy similar en el reino, en los reinos cristianos, efectivamente. Ser mujer supone también tener unas limitaciones y también un coto en el movimiento de la libertad. Hay cosas que puedes hacer y cosas que no, cosas que están reñidas y que son propicias para tu género y otras que es mejor que no entres.
Que no entre.
Efectivamente.
Entre otros muchos vetos, hablar o meterse en política, opinar siquiera, ¿no? Que eso era cosa de hombre, y eso se lo ponen muy, muy claro, empezando por el marido, ¿no? Que no quiere ni que le pregunte.
Efectivamente, hay esa tendencia, tú no sabes de esto,
claro, de esto
tú no te metas, no, porque además de ser mujer, eres extranjera, tú que vas a saber lo que se cuece realmente aquí, a quién le debemos lealtades, a quiénes no. Tú respondes ante mí y yo respondo al rey, y mi lealtad es tu lealtad, y es de lo único de lo que te tienes que preocupar. Pero en realidad vemos que las mujeres están muy metidas en el poder, están muy metidas en la política y están todo el tiempo basculando en cuanto a lealtades, aunando voluntades, ejerciendo un poder en la sombra brutal y que en muchos casos cambia el rumbo.
Curso de la historia.
Efectivamente.
Sí, porque tenemos dos personajes femeninos, de hecho, que si lo hacen, que se meten bastante en política, que acaban enredando en sus manejos incluso a la protagonista. Y ahí está, bueno, la reina Violante, la mujer de Alfonso, ¿no? Y de otro, Blanca de Francia, ¿no?
Efectivamente, Violante de Aragón, que
la nuera.
Efectivamente, que fue una reina que tomó muchísimo partido en la política y que durante mucho tiempo sirve de intermediaria entre los reinos de Aragón y Castilla, porque claro, de Aragón es su padre, o sea, y de Aragón son sus hermanos y será su hermano el rey. Y luego, por otra parte, Blanca de Francia, que se encuentra en una situación de extrema peligrosidad en cuanto fallece su marido,
claro, el heredero, que era el heredero.
Efectivamente, Fernando de la Cerda, y se encuentra que está en un nido de víboras del que lo mismo no sale viva, no ella, que
sino el hijo, claro,
efectivamente,
que sí, el
nieto, sino sus hijos, que ya es una cosa mucho más complicada para una madre.
De ahí que tengan que luchar con todas las armas a su alcance, ¿no?
Y, efectivamente.
Y aunque sea Matilde, ¿no? Esta chica que ha llegado del extranjero. La van a espolear, ambas, van a espolear su contacto con el pretendiente al trono, con el infante Sancho, metiéndola en un juego de espías, que por otra parte aquí también tenemos eso, ¿no? Hay mucha intriga, está la intriga política palaciega, las intrigas domésticas y bueno, y también, pues claro, esas intrigas ahí en torno a con ese juego de espías, como decimos, en el que se ve metida la propia Matilde, ¿no? Bueno, que se mete consciente.
Sí, sí, ella es plenamente consciente de lo que supone lo que está haciendo, pero también concibe que quizás la recompensa sea...
merezca la pena.
Exactamente, que sea lo suficientemente jugosa para lo que ella va a hacer. Entonces, bueno, lo hace también y en esta participación también encuentra un poco su voz.
Sí, sí,
encuentra
es un donde poco... empieza ella, sí, sí, a mostrarse mucho más resuelta, ¿no?
Efectivamente.
Resolutiva y bueno, y además es donde se lo advierte, ¿no? Algún personaje masculino se advierte su inteligencia, ¿no?
Efectivamente, se da cuenta de que tiene un poder que puede utilizar, de que quizás no te metas tanto en política de su marido, no es... porque ella no sepa, sino porque quiere...
Esa sabe.
Exactamente, quiere retenerla porque no le interesa que se escuche su voz y no se tengan eco sus acciones.
Bueno, el que no la deja ni que monte caballo, ni que le dé demasiado el sol, ni que le...
Efectivamente, qué mala vida, Dios mío, pobre Matilde.
Son todo límite. Y decías que eso, que muchas intrigas, y luego también la que se cierne sobre la primera esposa del duque, que está ahí también durante toda la novela, hay esa sombra. Bueno, frente a las conspiraciones y los misterios, nuestra protagonista va a tener una sola aliada, que es el ejemplo de la lealtad que es Pía, ¿no?
Totalmente, que le viene muy bien su nombre.
Pía de Piadosa, ¿no?
Totalmente. Efectivamente, al final, y creo que esto es muy común en mis novelas, la protagonista protagonista siempre suele tener alguien en quien recae ese bastón de apoyo, y en este caso es Pía, que es la única doncella que a ella le permiten tener y que tiene que hacer un poco de todo, de amiga, de confidente, de
colaboradora,
de espía, efectivamente, sí, de sirvienta, de todo, y es una muchacha a la que seguro que no pagaban lo suficiente para todo lo que hacía.
Bueno, que también se va a apoyar en lo que en principio más la aterrorizó, que es esa sombra de la primera esposa, ¿no?
Efectivamente, Beatriz de Aguilar, que es prácticamente con la que iniciamos la novela y que para ella empieza a ser como una amenaza, pero que poco a poco empieza a percibirla como más bien un regalo, una suerte de apoyo y alguien en una presencia en la que confiar y en la que encontrar fuerza.
Va a ir tejiendo con esa presencia lazos desde su soledad y ese miedo, ¿no? Que la embarga estando donde está y viendo lo que se está desarrollando a su alrededor, lo que para muchos también podría ser la ocasión, bueno, de hacerle luz de gas, ¿no? Que eso también lo hemos visto mucho en la literatura, ¿no?
Totalmente.
En el cine, de presentarla como una loca, ¿no? De aumentar de esa forma el poder sobre ella, ¿no? Porque las mujeres se vean indefensas ante ese estigma de la locura. Y bueno, y el ejemplo más grande lo vamos a tener 3 siglos después con Juana, ¿no? Con la reina.
Completamente, pobre Juana, por Dios, también qué mala vida. Pero efectivamente se te plantea en un inicio de la novela el he sido repudiado por locura y tú tienes que ir valorando si realmente consideras que Matilde estaba loca o crees plenamente en su palabra y en lo que ella sentía y en lo que ella veía y percibía.
Bueno, pues para eso hay que entrar en la novela, disfrutar de la novela, de todos estos elementos que tiene aquí en esta nueva novela Andrea de Morales en La duquesa bastarda, con la que ha venido a visitarnos, con la que está también, bueno, pues ahora también por Andalucía, tiene varias citas por aquí para presentarla y que, como decimos, bueno, pues ha tenido la amabilidad también de traernos aquí. Pues muchísimas gracias, Andrea.
Muchísimas gracias a ti por invitarme, Vicky.
Un abrazo.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
El Teatro de la Maestranza de Sevilla acoge 4 sesiones de La flauta mágica de Mozart, esta ópera, pero adaptada a escolares. Se trata de una coproducción con otros espacios escénicos para acercar la ópera a más de 4.000 pequeños. Esta mañana se han representado las que han sido las 2 primeras sesiones y siguiéndola y con los niños, con el público, pues ha estado también Marpino.
Entre gritos y nervios, más de 1 millar de niños procedentes de 14 colegios han conocido hoy la historia de Tamino y Pamina. La flauta mágica es uno de los libretos más accesibles de Mozart, pero aún así la obra original tiene 3 horas de duración. Tiempos que este proyecto, creado junto al Teatro del Retiro de Madrid y el Teatro de Orense, han disminuido en la adaptación, como explica Susana Gómez, una de las creadoras.
Ahora mismo dura 80 minutos y lo que es la versión orquestal de flauta mágica, pues se ha reducido a una versión realmente bonita, pero es de piano a 4 manos.
Los niños se han acercado con expectación.
Porque una madre le dice a su hija que tiene que matar al padre.
Porque ella es la reina de la noche y el padre es mala.
Y el padre es como el rey del día.
Pero que vean alucinante.
¡Sí!
En total se representará 5 veces, 4 para el alumnado de 56 colegios de Sevilla, Huelva, Cádiz y Málaga principalmente, y otra para las familias el día 14.
Bueno, pues con esta ópera que también se adapta, ¿no?, al público más pequeño, al público infantil, hablamos también de este mismo público, bueno, también público más amplio, porque vuelve la magia de los títeres a Cádiz y, bueno, esa magia no tiene edad. Comienza una nueva edición del Festival del Títere con la participación de 12 compañías en una cita que cumple ya 42 años y que se va a celebrar hasta el próximo domingo, como nos cuenta desde Cádiz Mónica de Ramón.
12 compañías, todas españolas, excepto una procedente de Argentina, que ofrecerán sus espectáculos cada vez más sofisticados, con técnicas de guante y magia, títeres y objetos, con diferentes temáticas y para todos los públicos. Hoy se estrena con el Sainete de la Tía Norica y con el grupo andaluz Atelana Teatro, su director, Carlos Pérez.
Hacemos tanto guante como marote, ahora estamos con una cosa de hilo, siempre cosas de objetos, siempre intentando buscar expresividad de lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Sí, entonces por ahí va nuestra línea.
Plazas y calles de la ciudad acogerán la presencia de estos títeres, además de las representaciones en otros escenarios. Este año, como novedad, el Espacio Eco y la Plaza de España. Historias a través de hilos invisibles que llegan de nuevo en una cita ya tradicional en la capital gaditana.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, y como os hemos dicho, se ha presentado también otro festival. Estábamos hablando del títere de Granada, pero también hay que hablar del FOC, el Festival Internacional de Cultura con Orgullo de Sevilla, que alcanza su 10º aniversario con una programación, bueno, que reivindica la memoria y la cultura queer contemporánea desde la capital hispalense. Este certamen va a ofrecer una decena de espectáculos del 17 al 31 de este mes, del 17 al 31 de mayo, por distintos espacios de la ciudad.
Concretamente por 4 salas de la ciudad y otra de la provincia, en La Rinconada. Bueno, además, una exposición fotográfica de los artistas venezolanos y las proyecciones de la cinta Más Palomas y la serie Una Perra Andaluza. Vamos a escuchar primero al director del festival, a Javier Paisano. Otro año más y ya van 10 de una nueva edición del FOC, del Festival Internacional de Cultura con Orgullo, desde Sevilla para el mundo. Vamos a hablar con su director, con nuestro queridérrimo Javier Paisano. ¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo estás?
Hola, encantado, Carlos. Contigo siempre bien.
Igualmente. Javi, 10 años, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Digo, la verdad que no lo podíamos ni imaginar. Empezamos tímidamente hablando con las salas de teatro, pidiéndole, por favor, ¿podéis programar obras LGTB en tal fecha? Al principio empezamos en junio. Luego lo hemos pasado a mayo porque en junio empezó a venir las olas de calor, no sé si te acuerdas, y era imposible meterse en un teatro. Pero bueno, hemos llegado a los 10 años, creo que se ha consolidado. En aquel momento éramos muy, muy ambiciosos, teníamos 21 espectáculos. Ahora creo que es una cosa más real, tenemos 10 espectáculos con exposiciones y sobre todo creo que nos hemos convertido en una cosa que es muy clásico, se dice, un referente, pero que la gente espera el festival y sobre todo los artistas. Los artistas hay veces que guardan su obra para mayo para presentarla en el FOC.
Eso es importante, eso ya se, bueno, denota un reconocimiento por parte del colectivo, ¿no? Digo, del colectivo artístico, quiero decir.
Sí, exactamente. Yo aquí hablamos de artistas continuamente y bueno, no todo el mundo que hace obras aquí luego, digamos que pertenece a esta diversidad sexual. Hay mucha gente que también trata temas por simple curiosidad o por simple acercamiento, ¿no? Pero es cierto que es verdad.
Concienciación.
O por concienciación. Pero es cierto, pero mira, nos hemos encontrado en algún momento hermanas que han escrito una obra porque su hermano murió de SIDA, por ejemplo, y quieren saber cómo, o sea, se enfrentan a cómo ellos mismos trataron ese tema en su momento, ¿no? Porque no supieron verlo. Hay muchos temas. Normalmente, y ya te digo, es verdad que suelen ser gente del colectivo, como se dice. Pero es totalmente amplio. Y en el cine, por ejemplo, pues hay de todo.
En el cine de todo, este año, por ejemplo, pues presentáis Más Palomas, pues este título tan reconocido que habla de este tema, pues poco tratado en las historias, sobre todo en el cine, que es la homosexualidad, pero en la tercera edad, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona homosexual llega a una edad en la que necesita cuidados, ¿no? ¿Cómo lo trata la sociedad? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se lee esa situación?
Bueno, digamos que la tercera edad está obviada en casi todos los temas, ¿no? Es muy. Y todos llegamos a la tercera edad. Imagínate cuando llegas a esa edad y tienes que volver otra vez a meterte en el armario. O sea, lleva toda la puñetera vida luchando por empoderarte, por sentirte libre, porque no te dé vergüenza decir a quién amas, y ahora llega una enfermedad, vuelves a una residencia donde te da vergüenza decir a tu compañero, porque normalmente en la residencia se comparte habitación, decir a tu compañero, mira, es que yo soy maricón. Entonces realmente Más Palomas es un toque de atención, pero también digo, si alguien no ha visto todavía la película, que no se preocupen, no es dramática, no es...
Está con un tono desde una comedia entrañable, vamos a decir.
Sí, sí, es una obra amable y una película que te hace ver eso. Y que bueno, que bueno, no cuento más, pero que es bueno verla porque uno se sorprende.
No, sí, sí, está muy bien, la verdad que yo lo he visto y está bastante bien. Otra serie que también está muy bien, mucho más visceral en el sentido explícito, pero que también habla de muchos temas y que también es muy interesante, la de el joven Pablo Tocino, Una perra andaluza, que también se va a proyectar.
Pues mira, te has ido de un extremo al otro.
De un extremo, o sea, al otro.
Si en uno es la tercera edad, aquí son los millennials, los... o como se llamen ahora mismo, la gente que tiene 20 años y que, Dios mío, la serie Una perra andaluza nos da una... Bueno, yo confieso que cuando la vi no me creía lo que estaba viendo. O sea, de pronto me sentí una persona, o sea,
sentí
muy
un choque, exactamente, me sentí un señor mayor.
Sí, 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 pero es divertidísima, bueno, es también muy dura, porque volvemos a lo mismo, todos nos enfrentamos a nosotros mismos y cuando nos quedamos solos, pues nos vemos y nos vemos en el espejo y claro, muchas veces no nos gustamos. Si encima tienes 20 años y tu cabeza bulle como una olla a presión, pues da como resultado Una perra andaluza. Una serie totalmente que hay que verla. No hay que verla desde el punto de vista técnico, porque la película, la serie se ha hecho con literalmente con 0 euros, pero sí es una serie que hay que verla. Sobre todo para saber cómo son nuestros hijos, nuestros sobrinos y nuestros amigos más jóvenes.
Totalmente. Tuvo mucho éxito también, por cierto, en el Festival de Series de Cádiz, Una perra andaluza. Bueno, también tenemos espacio, evidentemente, para las artes plásticas, por ejemplo, en concreto, pues para una exposición de fotografía de unos artistas venezolanos afincados en Sevilla, que tiene un título demoledor, porque se titula "Esta imagen incumple las normas comunitarias sobre desnudos o actividad sexual". Ahí queda eso.
Sí, son los artistas fotógrafos Dicky Joe, ese es su nombre artístico, es una pareja de fotógrafos venezolanos que viven aquí en Sevilla, ya hicieron una exposición hace unos años en el FOC y ahora han creado una exposición explícita, o sea, directamente para el FOC. Tratan ese tema de los algoritmos que tienen las redes sociales, que de pronto tú pones una foto y el algoritmo decide si esa foto te la prohíben o no, o te cierran la página o no te la cierran. Al parecer es una práctica totalmente normal, tú pones una foto que crees que no incumple nada y sin embargo te aparece este título, como tú has dicho, "Esta imagen incumple con las normas comunitarias sobre desnudo o actividad sexual". Te cierran el perfil y tienes que volver a empezar. Entonces es un poco tratar ese tema, lo que van a hacer estos fotógrafos con su fotografía, que normalmente ellos siempre fotografían cuerpos masculinos.
Verdad, siempre fotografían, bueno, normalmente, aunque no exclusivamente. Otro tema a tratar pues son las salas de teatro, evidentemente, pues esta programación escénica amplia, está la sala TNT, creo que la sala Cero, si no me equivoco, la Fundición, el Viento Sur Teatro, con Maite Lozano a la cabeza, y una amplísima, desde luego, programación.
Bueno, estamos 2 semanas, las 2 últimas semanas de mayo, y normalmente tenemos cubierto todos los fines de semana. Hay 10 obras de teatro y más la película. Sí, sí, sí. O sea, no olvidemos que estamos en una fecha ya, que llega ya el verano. Y es que ya te digo, en estos 10 años hemos llegado a tener un año 21 espectáculos y fue agotador y tampoco había tantas posibilidades. Entonces ahora creo que está más concentrado e incluso una persona puede ir a ver 2 o 3 espectáculos.
Otro espectáculo, pues toda la información está en la página web de...
Bueno, sobre todo en las redes.
En las redes. En las redes. En las redes, toda la información está en las redes.
Y nos hemos ya dejado vencer y la gente lo que mira es Instagram. Me hace gracia porque tengo mensajes que me dice: perdona, no soy viejo, no tengo Facebook. O sea, me encuentro cada cosa y ya lo de X ya nadie lo... O sea, Instagram. Con decirte que yo no tengo Instagram...
Con decirte que yo tengo Facebook, que señores mayores estamos hechos. Muchas gracias, Javi.
Muchas gracias, Carlos.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, tendremos que escuchar también a algunos de los participantes, ¿no? De los artistas participantes también en esta edición. Ya lo haremos mañana, nos vamos a quedar sin tiempo sino para hablar de esos otros premios. Pero antes de irnos a los premios, a las medallas de las GAE, hablamos también de otro premio. En Jaén se ha celebrado la edición número 20 del concurso nacional de guitarra flamenca para jóvenes intérpretes. 30 menores de todo el país han participado y uno de Granada es el que se ha hecho con el primer premio. Pilar Mariscal.
Con esta interpretación que escuchan, el joven guitarrista granadino Pablo Campos ha obtenido el primer premio de la vigésima edición del Concurso Nacional de Guitarra Flamenca para Jóvenes Intérpretes, que ha organizado un año más la Peña Flamenca de Jaén en colaboración con la Diputación Provincial. Por cierto que este año es la primera vez que esta prueba se ha celebrado en el Centro Cultural Baños Árabes. Han sido tres jóvenes los que han llegado hasta la final, todos ellos menores de 30 años, que han tenido que interpretar un toque de cada uno de varios palos del flamenco, como la soleá, las bulerías, alegrías, tangos o seguirilla. El evento lo presentó nuestro compañero Manolo Curao.
Veo tu casa desde mi balcón.
Y ahora ya sí, estos últimos minutos, ya lo que queda de programa es para, bueno, pues para conocer lo que dio de sí esa gala de entrega de las medallas, ¿no?, de honor de la SGAE, de la Sociedad General de Autores, que tuvo lugar anoche en el Alcázar, en Sevilla.
Tuvo lugar anoche en el Alcázar y, bueno, hubo un fotocall anterior donde llegaban los invitados, y entre ellos fue evidentemente los premiados. Y nada, allí estuvimos Luder, Barba y yo, pues, metiendo en el micro a todo lo que se movía por allí. Vamos a escuchar. Bueno, Cristina Hoyo, en primer lugar, enhorabuena.
Muchas gracias, muchas gracias. Soy Cristina Hoyo, nacida cerca de la Los Farfa de Sevilla.
Todos sabemos quién eres, Cristina, no me importa que decirlo.
Desde muy chica, pues yo era muy pobre, pero yo tenía en mi casa una palanganita chica con un espejito y en el espejito me ponías así.
Cristina se ha puesto hace, porque estaba aquí en las cámaras hace un minuto, y se ha puesto ahí como a bailar y a poner pose. Eso no lo hago yo, o sea, yo con esa elegancia no me he movido en mi vida, Cristina, ¿no? Que lo sepas. Ni lo haré, vamos, ni me he movido ni me moveré. Bueno. ¿Cómo te sientes? Porque es un galardón, un reconocimiento, una trayectoria, medalla de honor. Sí. Una persona como tú, un artista que ha abierto caminos en el mundo del flamenco, en el mundo de la danza, a nivel nacional e internacional. No sé, ¿cómo para ti?
¿Qué significa? Yo la verdad es que, como mi padre decía, que yo estaba bendecida desde que nací, pues resulta que es verdad, porque tengo una cantidad de cosas que me regalan, de cada sitio que voy a bailar me dan algo, y ya no tengo sitio en mi casa. O sea que tengo muchas cosas y la gente me llama algunas veces o me paran por la calle, y bueno, pues muy bien.
Cristina, mira, te vas a preguntar ahora a mi compañera, sí. Lourdes, que has dicho que es muy guapa, pues sí, muy mona también Lourdes. Venga, Lourdes, compa.
Bueno, Cristina, son muchos años de trayectoria, pero a pesar de ello, ¿en este tipo de eventos se apoderan más de ti los nervios o las emociones?
Lo último que me han dicho es, ¿no?
Que si te pone más nerviosa, nerviosa. O más emocionada, no, más emocionada.
Bueno, primero hago así cuando voy a salir al teatro. Hago así y digo, por mi padre. Yo siempre por mi padre decía, porque mi padre me decía siempre que yo estoy... ¿Eh? Y entonces va por mi padre. Y yo, de momento hago así, ya voy. Y entonces ya me voy para el escenario, me pongo. Y entonces yo me pongo a mirar, pero a mirar como si estuviera... No hubiera nadie en el teatro, ¿sabes? Nadie. Yo estoy siempre... Pensando, haciendo, ¿sabes? Porque si miro al público y algo, no me gusta. Me gusta aquí, allí, a lo mejor algo de pronto así, pero esa es mi forma.
Un truco para evitar el miedo escénico, ¿eh? Interesante. Muchísimas gracias.
Vale, guapa.
Bueno, vamos a pasar, Lourdes, de lo que ha sido a lo que es ahora. Patricia Guerrero, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues muy bien, encantada de estar en este evento maravilloso con tantos artistas. Esto es, vamos, el paseo de los artistas.
El paso de los artistas contigo a la cabeza, directora del Ballet Flamenco de Andalucía. Estáis que no paráis, ¿dónde estáis ahora? Que yo ya os pierdo la pista.
Bueno, pues preparando ya Generalife, que estamos en el Festival de Música y Danza este año con Flamenco Patrimonio, y también nuestra gira por Londres y Manchester. Así que estamos, bueno, pues ensayando diariamente con el trabajo diario de todos los chicos y muy contentos, la verdad.
¿Quieres hacer alguna pregunta, Lourdes?
Vale. Bueno, ¿qué esperas llevarte de esta noche, además de la experiencia de vivir esta gala en un lugar tan emblemático como es el Alcázar?
Pues yo creo que también el rato que uno pueda echar con cada artista, una pequeña charla, todo eso, bueno, siempre encontrarte con artistas de esta categoría y con maestros, pues es un honor y siempre se aprende. A mí esta reunión me gusta mucho por eso, por poder compartir, ¿no? Desde otro lugar, que no sea la escena.
Siempre un aprendizaje. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Alberto, qué maravilla. Cada vez que nos vemos últimamente es para darte un premio porque estrenas una peli o una serie de éxito.
Por los estrenos y ese tipo de cosas es lo normal y lo habitual. Lo extraordinario son un poco los premios, pero sí, es verdad que llevo un año muy movido, la verdad.
¿Qué significa esto para ti, una persona que bueno, que lleva pico y pala ya tanto tiempo y que se tenga ese reconocimiento en el Alcázar, aquí en tu tierra, en Sevilla?
Bueno, fantástico, porque sobre todo los que eligen este premio, esta distinción, son compañeros que están dentro de la ECAE, o sea que... No deja de ser una cosa que te están dando, un reconocimiento que te están dando tus compañeros, así que es muy bonito.
Es un reconocimiento especial, tiene algo distinto.
Sí, tiene algo muy especial y también por el sitio tan fantástico en el que estamos, yo creo que va a ser una noche muy bonita.
Enhorabuena. Nunca el tiempo es perdido y hoy más que nunca. Sí. Manolo García, ¿qué tal, cómo estás?
Pues muy contento de estar aquí en Sevilla hoy, encantado y alegre.
Manolo, estaba hablando esta tarde hace unos momentos con Onetti, con Antonio Onetti, y me decía, bueno, hay mucha participación andaluza y tal. Yo decía, bueno, también Manolo García, en cierto modo, es andaluz, ¿no? Porque pertenece un poco a, pues no sé, a esta corriente quizá que catalana, que un poco es como, o sentimos desde aquí, como la novena provincia. No sé si tú lo sientes así.
Bueno, Cataluña están viviendo... Yo creo que más de... Hay zonas que no sé si llegarán al millón, pero muchísima gente procedente de Andalucía. Ya desde los años, los primeros años 50-60, miles de familias, eso es de todos sabido. Yo, mi familia proviene de Albacete, yo nací en Barcelona. Y sí, hay una cosa que yo descubrí. Yo cuando empecé en la música muy jovencito, con 15 años, miraba hacia las bandas anglosajonas, pues empezando por los Beatles y a partir de ahí todo lo que quieras. Y empecé a darme cuenta de que las bandas de aquí, de esos años, de los años 70, por ejemplo Triana, me tocaban no, igual o más que las bandas anglosajonas. Y empecé a descubrir que había un arte aquí que yo hasta ese momento desconocía. Y me vine un poquito pastelado, en ese sentido, ¿no? Y esa es la cuestión.
En este sentido, ya, para ir finalizando, ya que estás en este lado, digamos, se te reconoce, digamos, también esta trayectoria. Manolo, ¿tú te reconoces al mismo tiempo en bandas, pues no sé, como los Derby Motoreta, Bruto Cachimbo, una banda, pues, de Sevilla, pero que también tiene ese punto en el que el rock y la música de raíz se encuentra con otras bandas del país?
Yo tengo un recuerdo muy vívido, muy presente, de un concierto que vi yo con 14 años en Barcelona, de un grupo sevillano que todo el mundo recordará, por lo menos los aficionados, que se llamaba Smash. Yo les vi tocar, yo tenía 14 años, era un crío que me quedé asombrado. Tenían un sonido rockero, su mayor éxito sabemos todos, el Garrotín, pero tenían un repertorio estupendo. Y mi sorpresa fue que Manuel Molina, Lole y Manuel, ¿no?, que en paz descanse, un guitarrista, un compositor magnífico, estaba con ellos. Y ese fue mi primer descubrimiento de fusión, de guitarras eléctricas hermanadas, emparejadas con una guitarra española, y me sorprendió muchísimo. No sabía en ese momento que años después yo también emplearía esa modalidad de unir guitarras eléctricas con guitarra española.
Bueno, yo quería preguntarte si desde tu perspectiva consideras que también este tipo de premios y galardones deberían de considerar una responsabilidad.
evidentemente, estos premios conllevan la responsabilidad de honorabilidad, de seriedad en tu trabajo, de rectitud, de moralidad. O sea, la labor creativa tiene que ir acompañada de eso. Puede haber casos excepcionales en los que no se dé, pero se presume de que el sector nuestro hay una intención siempre de bonomía, de buena voluntad, ¿no? Porque al final nosotros recibimos un regalo, el creador recibe un regalo de alguna energía, de algún dios, de algún ente benigno o buenísimo o estupendo, y nosotros hemos de pasar ese regalo que se nos concede en forma de composición, de canción, de libro, de película, y compartirlo con el mundo, con la gente, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hay que desarrollarlo en un mundo en donde prime la honestidad y la moral y la rectitud, vamos.
Como la que prima en su carrera. Muchísimas gracias.
Muy amable, gracias, gracias.
Bueno, Antonio Rafael, para empezar, enhorabuena.
Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Gracias.
Inauguráis vosotros un premio, una categoría nueva, esta de embajadores de la GAE, embajadores internacionales, precisamente por vuestra proyección internacional.
El recorrido internacional, sí.
Es que es muy fuerte lo que vosotros habéis conseguido, ¿eh?
Pues afortunadamente sí, por la gracia de Dios, estamos en los cinco continentes y seguimos estando en los cinco continentes y no paramos.
Desde la Casa Blanca a más allá. Bueno, los besos, se suceden los besos. ¿Qué pasa, Arcaje? ¿Cómo está?
¿Cómo estamos, hijo? Pues muy bien.
Mientras haya cantadores como este, esto no parará en la vida.
Aquí hay mucho arte hoy.
¿Cómo se nota, Antonio? Buena gente. Mira, Arcaje es el que mejor canta por soleá de toda la gente que yo conozco.
No diga esto, Antonio.
Bueno, no me pagan un compromiso, pero sí, canta esto muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo y además en Sevilla y además en el Alcázar. Yo creo que para vosotros hoy tiene que ser quizás una de las mejores noches.
Lo bonito que es en el sitio donde tú te has criado, donde tú vives, que te quieran la gente, eso es para agradecerlo toda la vida. Y además, sin pedirlo, que ha venido como un regalo. Yo creo que ha sido un regalo a la ilusión que tenemos y al trabajo de tantos años.
Mira, nosotros estuvimos aquí donde estamos. De las primeras veces que estuvimos aquí donde estamos, nos trajo Pulpón, un representante que había en Sevilla, nos trajo aquí con el rey de la Etiopía. Aquí estuvo el rey de la Etiopía, aquí en los Reales Alcázares, y hubo una fiesta a la cual estábamos nosotros en un cuadro flamenco con Farruco, con Matur de Corá, con Rafael Negro, con todos los más grandes de aquella época, con Trini España, y se le dio una fiesta aquí, una cena al rey de la Etiopía, a Haile Selassie, creo que era, ¿no? El rey de la Etiopía, y eso puede hacer 50 o 55, aquí justo donde estamos. Y mira, cuando las cosas que las hemos intentado hacerla bien.
¿Qué trayectoria tenéis? Tenéis historias para contar.
Es que son muchos años y con mucha ilusión y gustándote mucho.
Y seguimos con la misma ilusión, ¿eh? Seguimos con la misma ilusión. Para que el mundo baile, que se divierta, que lo pase bien, que ese es nuestro trabajo, que el mundo sea feliz.
Eso se trata. Mira, os presento Lourdes Barba, una compañera también de la radio que os va a hacer una pregunta, Lourdes.
Bueno, son muchos años de trayectoria, pero a pesar de todos estos años, en este tipo de eventos, ¿qué predomina en vosotros? ¿La emoción o más el nerviosismo?
Bueno, predomina mayormente el hacer las cosas o intentar hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Y no se nos ha quedado nunca en el tintero nada, y realmente llegar a conseguir que tu música de aquí de Andalucía, de Sevilla, esté en los cinco continentes no es nada fácil. Eso hay que agradecérselo al mundo, que es la que elige y pone las cosas en su sitio. Y a nosotros nos han puesto en su sitio el público. Y le agradecemos al público todo lo que hace por nosotros.
Vale. Hay que bailar más y cambiarse menos. Muchas gracias. Venga, Antonio, oye, Rafael.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues esto es un fetiche personal. José Ignacio Lapido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí en este acto de la Sociedad de Autores.
Pero es un acto muy andaluz, ¿no? Porque se homenajea pues a muchos autores andaluces en un emblema de Andalucía como es el Alcázar, con otro emblema de Andalucía como es José Ignacio Lapido, el mejor letrista de España. ¿Eso es así? Bueno. No sé, parece que es un modo de reivindicar también la cultura andaluza, ¿no?
Hombre, yo me siento genial en un sitio como este, tan magnífico, que no podía haber encontrado otro sitio mejor para hacer la gala anual de GAE y homenajear a nuestro socio relevante, y bueno, que desde Sevilla, que desde Andalucía se organice un acto de estas características, para mí me llena de orgullo. Yo soy, aparte de músico, estoy aquí también en mi papel de presidente del Consejo Territorial de Andalucía, de GAE, y bueno, pues me encanta ver a autores de todo el país que vengan aquí a Andalucía a homenajear a, como digo, a nuestros socios relevantes.
Bueno, no se trata tampoco de hacer política, pero en calidad de presidente territorial, ¿cómo está la creación en Andalucía?
Pero Andalucía siempre ha sido un territorio privilegiado en cuanto a creadores, ¿no? Es un vivero continuo de gente que quiere sacar lo que lleva adentro, ya sea en el terreno musical, ya sea en el terreno audiovisual o en el terreno dramático, que son las tres facetas, incluso de danza, que son las facetas que la sociedad de autores controlamos, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que van pasando generaciones. Fíjate, cuando yo empecé a principios de los 80, han ido saliendo luego generaciones posteriores de gente más joven que va innovando, creando. Eso es algo que, la creación es algo que no se puede parar, y aquí estamos nosotros para darle relevancia.
De eso se trata. Muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Buenas tardes, bueno, cuéntame un poco cómo te sientes de estar aquí, además en un lugar tan emblemático como es el Alcázar de Sevilla.
Bueno, pues la verdad que estoy súper contento de venir hasta a este reconocimiento tan merecido. Y bueno, este sitio es una fantasía, vamos, espero poderme tomar una cervecita cuanto antes.
¿Y qué esperas llevarte de esta noche tan especial?
Pues un buen recuerdo, como siempre que he venido a estos eventos de la SGAE. Pues bueno, siempre recuerdo el primero al que vine, que conocimos a Eduardo Rosway, y eso es inolvidable ya, o sea que difícil superarlo, pero bueno, a ver qué nos encontramos.
Eduardo Rosway está por aquí, a ver si lo pillamos, ¿no, Lourdes?
Sí, también, a ver si lo pillamos.
Qué bien, qué bien.
¿Qué tal va ahora mismo la gira?
Pues ahora mismo acabamos de arrancar la gira de Cerbatana, acabamos de terminar la gira de los Motoretas, y bueno, pues currando muchísimo, tanto en un proyecto como en el otro, y con mucha ilusión, muchas ganas.
Muy bien, gracias a vosotros.
¿Qué tal, Andrés Herrera Pájaro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues bastante bien. Ya un poquito recuperado de las cosillas que me pasaron. Y bueno, aquí estamos, otra vez.
En la trinchera, otra vez, cultural. Bueno, una noche muy especial también, supongo, para ti, ¿no? Que se tenga esta medalla a compañeros de profesión y además en tu tierra, ¿no?
Me parece magnífico, además. Y bueno, que el arte ahora mismo, yo creo que con lo que está pasando en el mundo, con todo lo que hay, yo creo que es lo que nos salva un poco, ¿no? Y bueno, está muy bien acordarse del trabajo que hacen los artistas, ¿no? Que son los otros médicos que tenemos, ¿no? Donde yo un poco me incluyo humildemente, ¿no?
Eres un gran especialista en esto de la medicina, de la cultura y de arreglarnos, dando buenos ratitos. Oye, ¿cuándo se publica el cuarto disco?
Eso es más complicado.
Qué buena pregunta, ¿eh?
Porque esto no es como un parto normal. Esto tiene 9 meses, pero a lo mejor decimos, vamos a echarle otros dos o antes, no sabemos, ¿no? Pero yo creo que para la próxima vez que salgan discos, nosotros sacamos el cuarto nuestro, que estamos deseando ya de sacarlo. Algún adelantito haremos.
Espero que no lo cuente Andalucía Cultura. Muchas gracias. Eso
espero, muchas gracias a vosotros. No te quepa duda, ahí estaremos.
Bueno, pues hemos escuchado a todos los premiados prácticamente, hemos escuchado también a Manolo García. Lo que no hemos escuchado es que tú le has preguntado por lo de la caída, que se contaba en todos lados, que se ha visto el vídeo allí en Barcelona, y él esto, estaba muy molesto.
Y él estaba muy molesto porque, bueno, fue una
porque
caída
lo niega
fake,
como caída.
Fue una caída fake, vamos a escucharlo.
A ver, no ha habido ningún percance. Algún espíritu un poco así, libre o no, un poquito torpe, ha hecho con la inteligencia artificial unas imágenes muy desagradables y bueno, pues no ha sucedido nada, simplemente que hicieron un montaje por esta cosa que se da hoy en día para ganar dinero, vamos. Pero ganar dinero haciendo de forma muy cicatera, muy, muy fea, ¿no? O sea, utilizando a personas a las que no piden permiso y utilizándolas para, bueno, entonces estoy pues, de maravilla, creo que...
Yo también de maravilla, de lo que sí.
O sea, que no, ni me he caído, ni me ha pasado nada. Los señores TikTok estos podrían mirárselo un poquito, tendrían que un poquito el tema de decencia, honestidad, podrían mirar.
Bueno, estaba ahí enfadado, ¿no? Por eso. Es pero está estupendamente, que eso es lo que está importa.
Está estupendamente, en forma.
Y bueno, y además encima con premio. Pues así nos vamos a ir escuchando a Manolo García en el último de la, con el último de la fila. Hasta mañana.